¿Qué tal, mi gente? Te saluda Emanuel González de Mark Wahlberg Auto Group. Somos la agencia más grande de Chevrolet y GMC de todo Columbus, donde encuentras los carros y camionetas nuevos, cero millas al mejor precio. También contamos con más de 800 carros usados de todas las marcas en inventario. Te podemos aprobar con número ETIN y aceptamos identificación o pasaporte de tu país. En Mark Wahlberg te esperamos con los brazos abiertos. Visítanos hoy mismo, 3900 West Broad Street, al oeste de la ciudad, a un lado del casino. Te atendemos completamente en español. Márcanos ya, 833-699-0792.
Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
Y de las mejores.
Hola, les habla Jorge Ramos. Soy inmigrante y periodista. Quiero invitarte a profundizar en los temas más relevantes y controversiales de la actualidad en el podcast llamado Contra Poder. Contra Poder. Descubre las diferentes voces de los protagonistas del momento con entrevistas a profundidad. Escucha el podcast Contra Poder en Euphoria App y en todas las plataformas. Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos. Muy buenas noches, Silvia. Comenzamos el noticiero con el hombre que se prendió fuego cerca de la corte de Nueva York, donde se procesa a Donald Trump.
Así es, Jorge. El hombre se regó gasolina encima y se prendió fuego mientras decenas de personas, muchas de ellas periodistas, presenciaban este hecho. Mientras lo hacía, lanzaba volantes llenos de teorías conspirativas contra el gobierno.
Nuestra corresponsal Blanca Rosa Vilches estaba muy cerca de ahí cuando ocurrió y junto a su camarógrafo lo grabaron todo y como verán, las imágenes son muy fuertes.
Llegó de manera calmada, ingresando con tranquilidad al parque frente a la corte. Ocurrió en solo segundos, de los que solo podemos contar y precisar por las grabaciones que pudimos hacer. Repentinamente vimos a un hombre joven que lanzó pancartas al aire de diferentes colores. Aunque extraño, pensamos que era un manifestante, hasta que frente a nuestros ojos, incrédulos, procedió a empaparse en líquido, revelando ante nuestro horror que estábamos frente a un suicida. Este turista estaba también en el área y nos ayudó con su relato.
Traía dos botes de un galón cada uno, unos dos galones entonces. Yo creo que sí se los aventó todos encima y se prendió.
Dice que lo que más le impresionó fue que el hombre no dio ninguna señal de arrepentimiento.
El señor ni gritó, no tuvo reacción, como lo que todos esperaríamos de dar cuando estamos bajo la lumbre.
La policía identificó poco después al joven como Maxwell Azarillo, de 37 años, quien llegó de la Florida a principios de esta semana. Se echó algún tipo de sustancia a base de alcohol que se utiliza para la limpieza. Los papeles que portaba contenían teorías conspirativas sobre organizaciones educativas a los que vinculó con la mafia. Cuatro policías resultaron heridos. En los alrededores de la plaza que están frente a la corte, en donde se realiza el juicio al expresidente Donald Trump, las medidas de seguridad fueron reforzadas y toda el área en la que durante esta semana se permitió algunas protestas a favor y en contra, ahora está rodeada de agentes de la policía.
Es evidente, además, que la policía va a tener que implementar nuevas medidas a partir de este lunes, cuando oficialmente se inicie el juicio a Donald Trump. En la ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univision.
Esto pasó frente a la corte. Vamos a hablar ahora de lo que pasó adentro. Donald Trump pidió que se aplazara el juicio por el pago de soborno a Stormy Daniels para solicitar su traslado a otra jurisdicción. Pero una corte de apelaciones se lo negó de inmediato. Esta noche quedó completo el jurado que podría decidir su suerte y el lunes la fiscalía y la defensa presentarán sus alegatos. Fabiola Galindo nos cuenta lo que pasó.
Son 18 neoyorquinos, abogados, médicos, maestros, profesionales, los seleccionados para conformar el jurado del primer juicio penal en contra de un expresidente. 12 serán reguladores, 6 los alternos. Ellos escucharán las acusaciones de los fiscales de Manhattan en contra de Trump por supuestamente falsificar documentos comerciales para encubrir el pago de un soborno a la actriz porno Stormy Daniels cuando aspiraba a presidente frente a Hillary Clinton.
Una cosa es primero encontrar las personas que son desinteresadas, no les importa una parte o la otra, no aman al acusado y no aman a la fiscalía, pero ahora también el ser ellos expuestos a los lentes de los medios. Esto no es para todos.
Expertos legales creen que en este caso, 6 jurados suplentes no serán suficientes.
Yo pensaba que iba a ser mínimo el doble. Y la verdad, para serle honesto, esto le ayuda a la defensa, porque lo único que ellos necesitan es que suficiente gente deje de ser miembros del jurado, por una razón o por otra.
Ayer la ex jurado número 11 fue excusada porque dijo temer por su seguridad, y el ex jurado número 4, Hernán Cabreras, fue expulsado al no presentarse a una citación. Fuera de cámara nos dijo: "Estoy sorprendido, pero no hay nada que pueda hacer. El juez es el que toma la decisión". Le preguntamos sobre un arresto que supuestamente no reveló a los fiscales durante el proceso de selección y nos dijo: "Es algo que me había olvidado, ya que ocurrió hace más de 33 años. Aún no se sabe si durante el proceso los seleccionados podrán dirigirse a sus casas o si permanecerán aislados en un hotel". Al final de la jornada, el expresidente lanzó críticas en contra del proceso. Sus comentarios podrían costarle porque la fiscalía quiere que el juez lo sancione por ignorar la orden mordaza de no criticar públicamente a testigos y funcionarios.
Las deliberaciones empezarán este lunes y se espera el testimonio de varios testigos, incluyendo a la actriz Stormy Daniels, en un proceso que podría tardar semanas. En Nueva York, Fabiola Galindo, Univisión.
Y ahora sigue escalando la tensión en el Medio Oriente. Israel atacó a Irán, esto como represalia por los bombardeos del pasado fin de semana. Israel atacó muy cerca una central nuclear y una base aérea. Nuestro corresponsal Pablo Monsalvo está en Tel Aviv, él tiene lo último.
Explosiones en el cielo de Irán poco antes del amanecer, en las cercanías de una base militar importante, sobre Isfahán, una de las ciudades que alberga las principales bases nucleares, en las que el régimen islámico enriquece uranio con miras a tener su propia bomba atómica. Y cuando el mundo entero está convencido de que se trató de la tan anunciada venganza israelí al inédito ataque del sábado último, el gobierno de Netanyahu hace silencio. Los sonidos que se oyeron aquí esta mañana temprano no fueron explosiones, fueron nuestras poderosas defensas aéreas disparando contra objetos sospechosos. No causó daños ni incidentes. Irán le restó importancia a lo ocurrido, asegurando que no habrá represalia, porque no está claro aún de qué naturaleza fue el ataque.
Israel acaba de enfrentar un ataque masivo de parte de Irán, un ataque que estaba supuesto a matar a personas dentro de Israel, así que obviamente Israel va a responder.
Hoy, en la cumbre del G7, el canciller italiano aseguró que Israel le advirtió a Estados Unidos minutos antes del ataque con drones a Irán. La Casa Blanca nunca confirmó que haya ocurrido este aviso. Estados Unidos no estuvo involucrado en ninguna operación ofensiva. Estamos ocupados en nuestra misión de desescalar las tensiones y asegurarnos de que Israel se pueda defender eficientemente. Tras el susto, miles de iraníes salieron a las calles después de los rezos del viernes, repudiando el presunto ataque de Israel.
Muchos analistas entienden que el hecho de que Israel no haya reconocido ser el autor de las explosiones le dejó la puerta abierta a Irán a no responder. Una manera elegante, dicen, para ambas partes en conflicto, de minimizar lo ocurrido y dar el tema por cerrado. En Tel Aviv, Pablo Monsalvo, Univisión.
Aquí en Estados Unidos, la mayoría de representantes demócratas y republicanos se unieron para avanzar 4 legislaciones que contienen asistencia crucial para Israel, Ucrania, Taiwán y otros programas de política exterior. El presidente de la Cámara, Mike Johnson, lideró la coalición bipartidista a favor de la medida que incluye $95 mil millones. Miembros muy conservadores de la bancada republicana votaron en contra y dicen que tratarán de destituir a Johnson de su liderazgo.
El gobierno del presidente Biden logró un acuerdo con Naciones Unidas para distribuir ayuda alimenticia a los palestinos en Gaza. El acuerdo se logró luego de 2 semanas muy difíciles de negociaciones. Permitirá brindar la ayuda desde un muelle y desde un camino construido por militares estadounidenses.
Esta noche se lleva a cabo el funeral del inmigrante hondureño Minor Suazo Sandoval. Él es uno de los 6 trabajadores de la construcción que murieron al colapsar el puente de Baltimore. Pedro Rojas nos habla de una tarde muy emotiva. Adelante, Pedro.
Así es, Ilia, como tú lo has dicho, básicamente familiares, amigos y los residentes de Baltimore se van a congregar aquí en esta sala funeraria al oeste de la ciudad de Baltimore. Ellos van a venir a celebrar la vida de Minor Suazo, un hombre de 38 años de edad, inmigrante de Honduras, padre de dos niños y padrastro de dos niñas más. Además, muy amado, muy conocido por la comunidad y quien también colaboraba con una liga de fútbol en su país natal. Es importante decirlo que mientras esto ocurre, las autoridades todavía no han logrado rescatar los cadáveres de dos de los seis fallecidos de este colapso del puente Francis Scott Key. El gobernador de Maryland habló hoy a la prensa y dijo, entre otras cosas, que ya han logrado retirarse más de 1.300 toneladas de los escombros del puente y más de 125 de los contenedores del barco. Sin embargo, la tarea aún es muy larga. La esperanza de reabrir el paso por este importante canal comercial de Baltimore podría ser mucho más larga de lo anticipada, que se había dicho que iba a ser a finales de abril o principios de mayo. Pero lo cierto es que esta noche será una noche de recordación. La comunidad se estará congregando en esta sala funeral y ya mañana habrá un servicio en una iglesia local para posteriormente que el cuerpo de Minor Suazo sea llevado a Honduras el domingo. Las autoridades justamente están siguiendo muy de cerca la investigación de este caso. Sabemos que el FBI esta semana tomó parte del puente y definitivamente las autoridades no dejan de pedir ayuda por estas familias que han perdido a un ser querido en esta tragedia. Regreso contigo, Jorge.
Pedro, gracias por la información.
¿Qué tal, mi gente? Te saluda Emanuel González de Mark Wahlberg Auto Group. Somos la agencia más grande de Chevrolet y GMC de todo Columbus, donde encuentras los carros y camionetas nuevos, 0 millas al mejor precio. También contamos con más de 800 carros usados de todas las marcas en inventario. Te podemos aprobar con número e-TEAM y aceptamos identificación o pasaporte de tu país. En Mark Wahlberg te esperamos con los brazos abiertos. Visítanos hoy mismo, 3900 West Broad Street, al oeste de la ciudad, a un lado del casino. Te atendemos completamente en español. Márcanos ya, 833-699-0792.
Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
Y de las mejores.
Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión. En la Ciudad de México un hombre fue detenido tras asesinar a una joven y apuñalar a su madre. Y luego cuando la policía fue a revisar su apartamento encontraron indicios de que podría tratarse de un asesino en serie. Jessica Cermeño reporta.
En este edificio de departamentos en Iztacalco, en el centro de la capital mexicana, una madre casi muere por defender a su hija de su vecino.
Y empezamos a oír el grito de auxilio, el grito de desesperación, y lo que tengo muy presente es una especie como que la estaba ahorcando, porque soy yo así, horrible, pero muy fuerte.
A Cassandra.
A Cassandra.
Quien encontró a Miguel Cortés asesinando a su hija María José Castillo. La joven de 17 años falleció tras ser abusada y brutalmente apuñalada por el químico farmacobiólogo, quien vivía en el mismo edificio. Alma Gloria Hernández nos contó que varios en la calle escucharon cómo la atacaba.
Y se nos hizo eterno el que llegara el auxilio.
Sí lo conozco y yo nunca le había hablado ni le he hecho nada de malo y que yo tenga entendido que mi hermana y mi mamá le hayan hecho algo, nada.
Los policías se llevaron a Miguel en medio de la ira. Lo trasladaron a un penal local, pero la historia de terror apenas comienza. Tras revisar su departamento, los agentes encontraron restos humanos, entre ellos varios cráneos, así como herramientas para cortar, algo que ha aterrorizado a los que lo conocían.
Muy serio, o sea, no hablaba con nadie, o sea, no, aislado.
Extraoficialmente se sabe que además de los restos óseos que los investigadores encontraron en el departamento de Miguel, también localizaron varias identificaciones de mujeres, posibles víctimas.
También encontraron un diario donde supuestamente relata sus crímenes, por lo que las autoridades creen que este hombre de 39 años habría asesinado a una veintena de mujeres más, entre ellas a Frida Sofía Lima, desaparecida en 2015. Ella había sido su novia.
Y nosotros ni siquiera saber que este tipo de persona vivía entre nosotros, ¿no?
¿Cuántas personas metió y cuántas personas desaparecieron? Y nunca por acá nos enteramos.
En la Ciudad de México, Jessica Cermeño, Univisión.
Hablando precisamente de feminicidios, una ola de violencia contra mujeres en el área de la frontera entre México y Estados Unidos puso en jaque a las autoridades. Carmen Escobosa tiene un adelanto de la historia de un criminal con sed de violencia.
¿Qué te dijo de él?
Pues me comentó, oye, conocí a un chavo, luego va a venir a ver, luego te lo voy a presentar.
La seducía.
Siempre fue una persona como atenta, traía detalles, regalos.
Las manipulaba.
le estuvo insistiendo él que por favor lo dejara verla.
Y luego las mataba.
Fueron golpeadas, fueron ultrajadas, se ve que su cadáver fue humillado, fue expuesto, semidesnudas o desnudas.
La odisea para dar con el paradero de un asesino fuera de control.
Los esperamos en Aquí y Ahora este domingo a las 10 de la noche, 9 en el centro.
Hombres armados asesinaron al alcalde de Cantón Portobelo en Ecuador. Jorge Maldonado es el tercer alcalde ecuatoriano asesinado desde que el presidente Daniel Noboa dijo en enero que el país vive un conflicto armado. Tres policías de California que fueron exculpados por la muerte de un hispano en su custodia en el 2021 enfrentan ahora cargos de homicidio involuntario. La fiscal del condado de Alameda reabrió el caso sobre la muerte de Mario González después de que una segunda autopsia reveló que murió de asfixia.
Autoridades de la Florida arrestaron a un hispano sospechoso de estar implicado en el secuestro de una mujer con arma larga a plena luz del día. El número del teléfono del detenido coincide con el de la persona que compró el vehículo que persiguió a la mujer y del que se bajó el secuestrador. Ahora buscan a otro hispano que fue la última persona con la que la mujer tuvo contacto antes de desaparecer. Vilma Tarazona tiene lo último sobre este caso.
Las autoridades arrestaron hoy a Jordanish Torres García, la persona que se vio aquí armada secuestrando a Catherine Aguas Vivas.
He was arrested today afternoon on a federal violation of probation.
Él fue arrestado bajo cargos federales por violar su probatoria por otro caso criminal. Permanece como persona de interés en el secuestro de Aguas Vivas. Él compró el carro Acura Verde recientemente y las autoridades lo descubrieron porque en su perfil de Facebook
appearing to wear the exact same thing that was seen on the video that was captured of the kidnapping.
Llevaba puesta la misma vestimenta que él tenía el día del secuestro de Aguas Vivas. Las autoridades establecieron que Catherine Aguas Vivas el día de su secuestro habló por FaceTime con este individuo Giovanni Joel Crespo. Las autoridades registraron la casa de Giovanni Crespo, donde él vivía, con su novia Monique Sabel Romero Soto.
Executed that search warrant, found trafficking amounts of fentanyl and one gun.
Allí encontraron fentanilo y un arma que no estuvo relacionada con el crimen de Catherine Aguas Vivas.
Takes and accepts delivery of 3 kilos of cocaine.
La novia de Giovanni Crespo recibió un envío que le enviaron por correo de 3 kilos de cocaína. Ella fue arrestada y enfrenta cargos federales. Permanece en una prisión en el condado de Osceola. Giovanni enfrenta cargos criminales y permanece fugitivo.
He is on the run. We want to know where he's at and we want to bring him into custody.
Las autoridades están pidiendo la ayuda de la comunidad para arrestarlo.
Bueno, las autoridades dijeron que una vez Catherine Aguas Vivas desapareció, su hermano inició su propia investigación y se contactó con el hoy fugitivo Giovanni Crespo, el último que estuvo en contacto con la mujer. Él le habría dicho que Catherine Aguas Vivas estaba en el área donde la secuestraron porque ella iba a entregar un dinero y otras cosas. Las autoridades no especificaron en qué consistía la entrega. Jorge, regreso contigo.
Muchas gracias. Hoy se cumplen 29 años del atentado terrorista en el edificio federal de Oklahoma con la detonación de un camión cargado de explosivos. 168 personas murieron, incluyendo 19 niños. Las víctimas fueron recordadas hoy en una ceremonia especial. Dos exsoldados del ejército estadounidense fueron condenados por el atentado.
El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, firmó la ley 931. Esta legislación, con el permiso de los padres, le permite ofrecer oraciones y organizar programas religiosos en las escuelas.
Una investigación encontró altos niveles de pesticidas en productos importados hacia los Estados Unidos. La mayoría de las importaciones altamente contaminadas eran fresas congeladas, así como habichuelas o ejotes, incluso los etiquetados como orgánicos. Para los mexicanos en los Estados Unidos es muy difícil votar en las elecciones de México y ahora 39 mil mexicanos fueron excluidos de la lista de votación. Le pregunté a un consejero del INE qué es lo que estaba pasando.
Sí pueden votar. Se quedan registrados no en la modalidad que seleccionaron, sino en la lista genérica en la que pueden votar en casilla especial. Estamos conscientes, absolutamente conscientes, de que les generamos, esto fue como un balde de agua fría para ustedes, les generamos una sorpresa, una incomodidad y un enojo importante. Pero aquí lo que estamos protegiendo es su voto, el voto de las personas también que residen en México, y estamos haciendo todo lo posible por subsanar aquellas situaciones en donde pues, las personas auténticamente se hayan registrado para votar desde el extranjero.
Este más este domingo a las 11 de la mañana en Al Punto.
Vamos a terminar, Jorge, con historias del sueño americano que se ha hecho realidad. Esto para una familia venezolana que la vimos esta semana. Exacto. En un reportaje de Pedro Ultreras en una dramática travesía contrarreloj hacia la frontera.
Ustedes seguramente los han visto, se llaman los Jaramillo, así se apellidan. Temían llegar retrasados a su cita de inmigración. Esto por todas las complicaciones que tuvieron en su camino a través del territorio mexicano.
Un camino bastante difícil. Bueno, pues Pedro Ultreras habló con ellos durante su recorrido y volvió a verlos ahora en territorio estadounidense.
5 meses después de salir de Venezuela, esta familia de 5, papá, mamá y 3 hijos, hicieron su sueño realidad, llegar a Estados Unidos.
Feliz porque para uno, para los hijos, uno busca lo mejor para sus hijos.
Ellos entraron bajo la aplicación CBP One, como lo pide el gobierno, pero cruzar México y llegar a Ciudad Juárez fue toda una odisea. Les presentamos la historia de esta familia a inicios de semana. Los conocimos caminando con otros migrantes por la carretera entre la ciudad de Chihuahua y Ciudad Juárez. Iban en una carrera contra el tiempo. Tenían 16 horas para llegar a su cita de CBP One en un puente internacional en Juárez, pero estaban a 250 millas de distancia.
Si no estoy a las 7 de la mañana, pierdo. Para atrás, ¿qué vamos a hacer?
El problema es que llevaban 3 días caminando y apenas habían avanzado 30 millas. Para llegar a su cita, dijeron, necesitaban un milagro.
Pidiéndole a Dios que alguien se apiade y nos dé un ride.
Y el milagro se dio. Ahora están en Tennessee. Ahí nos contaron cómo lograron llegar a la cita.
La idea era puro solo caminar. Pero pasó un camión de los que nos vendían boletos y nos vendió ahí en el camino, nos vendió a 500 por persona y nos montamos todos.
La familia no traía suficiente dinero para el pasaje, pero era su día de suerte y negociaron con el chofer.
Gracias a Dios el Señor nos aceptó el teléfono y lo poco que teníamos.
El autobús los dejó a unas 50 millas de Ciudad Juárez. Ya era la medianoche y faltaban 7 horas para la cita. Pero un buen samaritano se cruzó en su camino.
Me dicen, ¿todos van con cita? Sí, bueno, móntese, yo lo llevo hasta la entrada de Juárez.
De donde los dejó el señor, alguien más les pagó un taxi. Llegaron al puente internacional a las 2 de la mañana.
Gracias a Dios llegamos al puente directo, porque a las 4:40 de la mañana empezamos a entrar, todos.
Si bien en la carretera ya se habían dado por vencidos, nunca perdieron la fe. Ahora su próxima cita con inmigración es hasta octubre de 2025. Pedro Ultreras, Univisión.
Increíble. Seguimos toda la travesía que Pedro Ultreras fue el testigo, ¿no?, de esta familia cruzando por territorio mexicano, que para muchos es lo más difícil.
Claro, es muy complicado todo lo que se encuentran. Además, llegan a los Estados Unidos cuando logran llegar prácticamente sin un peso en el bolsillo.
Claro, pero bueno, esta es una de estas ideas que para muchos refleja precisamente el sueño americano, ¿no?
Bueno, ojalá les
llegaron.
Vaya bien. Llegaron y ojalá les vaya bien y puedan conseguir trabajo y escuelas para sus hijos.
Gracias, buenas noches. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.
Hola, soy Jerry Velázquez.
Soy Steffi Caire.
Soy Jorge Blanco.
Y si no se quieren perder nuestros episodios de Soy Fan, entonces chéquenlos en la aplicación de Euforia.
En el canal de YouTube de Euforia Podcast.
Spotify, Apple Podcast o donde sea que escuches tus podcasts.
¿Qué tal, mi gente? Te saluda Emanuel González de Mark Wahlberg Auto Group. Somos la agencia más grande de Chevrolet y GMC de todo Columbus, donde encuentras los carros y camionetas nuevos 0 millas al mejor precio. También contamos con más de 800 carros usados de todas las marcas en inventario. Te podemos aprobar con número e-TIN y aceptamos identificación o pasaporte de tu país. En Mark Wahlberg te esperamos con los brazos abiertos. Visítanos hoy mismo, 3900 West Broad Street, al oeste de la ciudad, a un lado del casino. Te atendemos completamente en español. Márcanos ya, 833-699-0792.
Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado. Y esa es mi mala fortuna.
Basada en el clásico de Juan Rulfo, llega Univisión, el gallo de oro.
Supongamos que la caponera puede inclinar la suerte a quien ella quiera. ¿Estás tardando en conquistarla?
Con Lucero, José Ron y Plutarco Asa.
Este gallo está cambiando la vida.
En una historia legendaria de amor y azar.
No trates de cambiarme, no lo vas a lograr.
El gallo de oro, gran estreno, miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.